¡Hola! ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. ¡Uf! Te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces siempre viajo seguro con Mondo.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Hola Teodoro, estamos en El Viajero Accidental en Radio Viajera. En primer lugar, agradecer su colaboración para hacer conocer mejor una época tan destacada para la navegación como es el siglo XVIII y en especial la Armada Española de aquel tiempo.
Hola, pues es un placer estar con ustedes y bueno, el agradecimiento es mío por darme la oportunidad de tratar pues una época de la historia de la navegación y de la historia de España tan interesante y tan importante y crucial para lo que era la navegación de la época.
Sí, efectivamente. Antes de nada, lo que queremos es conocer mejor a la persona, que nos cuente sobre usted, por qué eligió la Marina. Al mismo tiempo es un hombre de ciencia y ambas cosas han ido estrechamente unidas.
Efectivamente, en los últimos 30 años he compaginado las dos actividades, centrándome en la parte científica, porque es donde he desempeñado mi trabajo en el observatorio. Yo soy natural de Cartagena. Cartagena es una ciudad muy unida a la Marina y en mi familia hay marinos y bueno, creo que es una vocación que siempre ha estado ahí latente y que se plasmó pues cuando ingresé en la Escuela Naval en el año 1978, saliendo al frente de navío, el primer empleo de oficial en el año 1983. Y en principio mi carrera iba a ser la carrera normal de un marino. Estuve 2 años embarcado en la corbeta descubierta. Luego estuve 1 año en el destructor Almirante Valdés y 1 año en el cuartel de instrucción de marinería. Y fue en esta época, cuando estaba allí destinado, cuando surgió la posibilidad de ampliar unos estudios peculiares que tiene la Armada, que es el curso de estudios superiores, que entonces duraba 3 años, estudios superiores en ciencias físico-matemáticas, es un nombre así un poco largo, y luego otro curso complementario de 2 años, que es un diploma que se hacía de astronomía y geofísica, con la idea de luego pasar destinado al observatorio y desempeñar mi trayectoria ya atípica para lo que es la carrera de un marino en este centro. Y bueno, después de pensarlo mucho, analizar pros y contras y apartarme un poco de la carrera normal, pues bueno, me opté por hacer estos estudios y los terminé en el año 92, fecha desde la cual he estado trabajando en el observatorio durante pues más de 30 años, fundamentalmente en la sección de efemérides. He sido subdirector del observatorio y en febrero pues dejé el mando del observatorio al pasar a la situación de militar de reserva. Estos estudios que le comentaba también los he complementado pues con estudios en la Universidad de Zaragoza. Bueno, soy licenciado en físicas por esta universidad y doctor en físicas también por esta universidad, que son básicamente, las relaciones del observatorio con la universidad han sido y son muy importantes y he tenido la suerte de completar mi formación en este centro.
Muy bien.
Pues si le parece, y para situarnos tanto en el tiempo como en el tema, Terminada la Guerra de Sucesión, en 1713, España pierde su peso en Europa. A la corona española le queda un imperio ultramarino que defender y el arma para defender y explorar tiene que ser una armada potente. ¿Cuáles son las medidas que toman los Borbones de la primera mitad del 18 para potenciar su marina?
Felipe V es consciente de la importancia de la armada en el imperio y es consciente del estado lamentable en que se encuentra la armada después del periodo de los Austrias y después de las vicisitudes que había pasado España. Entonces le encarga la reorganización de la armada a una figura importantísima de este principio del siglo XVIII, que es José Patiño, y lo nombra intendente general de la Armada con la misión de reorganizar la Armada, modernizarla unificarla bajo una única dirección. Y esta tarea, pues Patiño la verdad es que la desempeñó a la perfección. Tomó varias medidas, aparte de las medidas de organización, pues por ejemplo, fue el que en 1717 precisamente traslada la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, plasmando ya o dando formalmente el carta de naturaleza a lo que hasta ya venía siendo una forma habitual de proceder, que era que los buques habían ido creciendo de tamaño y remontar el Guadalquivir era extremadamente pesado o imposible para muchos de ellos, y todo el tráfico que venía de las Indias se concentraba en Cádiz. Además de trasladar la casa de contratación y de establecer las bases de la Armada, que es de refundar la Armada, es el germen de la Armada actual, Patiño crea la Compañía de Guardias Marinas, la crea en Cádiz, es el antecedente de la actual Escuela Naval, donde se da a los oficiales de la Armada una formación muy sólida, no solo en materias de carácter náutico o militar, sino también en materias de carácter científico, física, matemáticas, astronomía. Es un poco el germen también de lo que es la Marina Ilustrada, o como se conoce a la Marina Ilustrada o la Marina Científica de la época. Además, por ejemplo, impulsa la construcción naval de forma decidida y decisiva, dando la orden de que se construya el arsenal que actualmente está en San Fernando, el arsenal de la Carraca, que la construcción se inicia, bueno, está indecisa cuál es la fecha de la construcción, hay diversos criterios, pero vamos, en 1723 ya se inicia la construcción de este arsenal y al mismo tiempo, poco después, inicia la construcción también del arsenal de Cartagena. Es decir, es una auténtica revolución en la estructura, organización y medios de la Armada.
Hay personajes apasionantes en esta empresa de reforzar la Armada Española. Sin ir más lejos, Jorge Juan, que no fue solo un ilustrado pionero, sino también un hombre de acción. Por ejemplo, espiar la construcción naval en Gran Bretaña le pudo salir bastante caro, ¿no?
La verdad es que Jorge Juan era un personaje increíble y era muy respetado por los propios ingleses. De hecho, Jorge Juan era miembro de la Royal Society de Londres, aparte de otras academias como la francesa y la de Berlín, la alemana. Es un personaje interesantísimo, Jorge Juan, que es de alguna forma el padre de la Marina Ilustrada en muchos aspectos. Jorge Juan inició su relación con la ciencia precisamente en la Academia de Guardias Marinas, en la que ya destacaba por sus altas dotes para las matemáticas, la física y la astronomía. Y de hecho fue él, junto con otro compañero, otro guardia marina, Antonio de Ulloa, los dos escogidos para participar en una expedición que organizó la Academia de Ciencias de París al Reino de Perú. Esta expedición fue un poco un punto de cambio de rumbo en la visión de Jorge Juan de la que era lo que era la ciencia, porque tuvo contacto con científicos europeos de primer orden. La expedición que organiza la Academia de Ciencias de París viene motivada por una controversia que había en la época sobre cuál era la figura real de la Tierra. Hoy en día todos estamos acostumbrados a que la Tierra es una esfera achatada por los polos, pero en aquella época había dos teorías. Una teoría que defendían los seguidores o los estudiosos de la teoría newtoniana, en base a unas medidas de gravedad que se habían realizado, que defendían el modelo real, Tierra achatada por los polos, y luego estaba la teoría que defendía la Academia de Ciencias de París, en base a unas medidas del arco de arcos de meridiano que habían realizado, que defendía que era al contrario, achatada por el ecuador, es decir, como una especie de melón o balón de rugby. Entonces, para dilucidar esta duda, se organizó, la Academia de Ciencias de París organizó dos expediciones, una a la zona de Laponia, cerca del Círculo Polar Ártico, y otra cerca del Ecuador, a lo que entonces era el Virreinato del Perú, dependiente de la corona española. La idea era medir un trocito de meridiano, un arco de meridiano en ambos extremos, y de comparando las medidas, deducir cuál era la forma de la Tierra. Por aquel entonces, lo que hoy en día es Ecuador, como he dicho, era parte de la corona española. Entonces, pues el rey de Francia le pidió permiso a su primo, el rey de España, para organizar la expedición, y el rey de España lo concedió con la condición de que participasen científicos españoles. Y en aquella época, por desgracia, de los pocos centros científicos que había en España era la Academia de Guardias Marinas, y los científicos que fueron estos dos marinos. Estos dos marinos que estuvieron allí nada menos que 9 años, no solo hicieron este trabajo científico, sino que además hicieron trabajos de todo tipo, desde tipo estratégico, estudio de la administración de las colonias, tipo de ciencias naturales. Por ejemplo, Antonio de Ulloa en esta expedición es el primero que da una descripción de un nuevo metal precioso que parece plata, pero que no es el platino. La primera descripción escrita del platino es de Antonio de Ulloa en esta expedición. Uh-huh. Bueno, resumiendo, a la vuelta de esta expedición es cuando Jorge Juan ha tomado ya fama de científico entre sus colegas franceses, propone la creación del observatorio astronómico en el cual yo he estado trabajando durante tantos años, que finalmente se crea en 1753 en el seno de la Compañía de Guardias Marinas, pero la labor de Jorge Juan no paró ahí. O sea, Jorge Juan es un personaje que es increíble cómo le dio tiempo a hacer tantas cosas, aparte de su época de espía, porque es enviado a Londres a espiar, a informarse de los métodos de construcción navales de los ingleses en aquella época. Está allí casi año y medio, es respetado por sus colegas por sus grandes cualidades científicas, y además contrata a constructores y carpinteros de Ribera ingleses para que vengan a trabajar a España. Pero es que además Jorge Juan diseñó el arsenal de Ferrol, participó en el trazado de canales de Castilla que se estaban desarrollando en aquella época, en la mejor explotación de las minas de Almadén. O sea, es un personaje interesantísimo y de una valía que es suficientemente conocido, pero creo que se debería dar más discusión acerca de su gran labor. Por ejemplo, es el primer español que se sabe que utilice el cálculo diferencial. Lo utiliza precisamente en la expedición que les he comentado al Reino del Perú para medir el meridiano. Y en la Academia de Guardias Marinas es el primer centro de España que se enseña el cálculo diferencial.
Sí, ese es un punto destacado. Bueno, nos parece, efectivamente, Jorge Juan es conocido, pero probablemente no conocido en estas dimensiones o en sus múltiples dimensiones, ¿no? Como un hombre, desde luego, de muchas facetas. Uh-huh. Y el hecho también de que la Marina en aquellos momentos, la Armada en aquellos momentos, era probablemente el estamento o el grupo dentro de España que tenía una actividad científica probablemente más destacada y avanzada, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso era en la Universidad Española, las cátedras de humanidades estaban todas cubiertas por además excelentes profesores y catedráticos, pero en cambio las cátedras científicas estaban prácticamente desiertas. Un ejemplo que puede ilustrar la situación: en el observatorio, en la magnífica biblioteca del observatorio, se conserva una primera edición del libro de Copérnico, en el cual Copérnico desaparece desarrollar su teoría heliocéntrica. Este era un libro que estaba prohibido en España. Y, de hecho, primeras ediciones en España había tres. Ahora mismo creo que hay siete. Las últimas cuatro se han comprado pues en subastas y o de forma directa más o menos recientemente, pero en origen solamente había tres. Una era la de la Academia de Artillería de Segovia, que era otro centro científico referente junto con el observatorio, la del propio observatorio, y una que se conserva en la Universidad de Salamanca, con la peculiaridad de que esta edición de Copérnico en la Universidad de Salamanca estaba adscrita al Departamento de Teología para estudiar la teoría y rebatirla. No estaba adscrita al Departamento de Física o de Matemáticas. Entonces, eso da una idea de que durante prácticamente todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, gran parte de la ciencia que se hizo en España se hizo en el observatorio.
Los viajeros de hoy, con nuestros palos selfies y nuestros seguros de viajes, nos creemos los herederos de Marco Polo o del Cano, como mínimo. Pero luego llegamos a un hotel y en cuanto vemos algo que nos desagrada, el más mínimo defecto, nos lanzamos rápidamente a hacer una crítica negativa en TripAdvisor. Teodoro, ¿cómo era un viaje oceánico en el siglo XVIII? ¿Lo habríamos resistido los aventureros del siglo XXI?
Bueno, depende de lo que entendamos por aventureros del siglo XXI. Uh-huh. Por ejemplo, la primera circunnavegación que vamos a celebrar el año que viene, el quinto centenario, la vuelta al mundo iniciada por Magallanes y finalizada por el Cano, muchos lo han comparado, y creo que con razón, al viaje a la Luna. O sea, a cuando el hombre pisó por primera vez la Luna. Eran unas empresas de una magnitud increíble, en unos auténticos cascarones, se adentraban en unos mares totalmente desconocidos, sin medios prácticamente para situarse, eran totalmente aventureros con mayúsculas. No sé si como los del siglo XXI, alguno habrá todavía en el siglo XXI, pero vamos, desde luego eran unos hombres de lo más meritorio por su arrojo, por su valentía y por sus ganas de engrandecer y en el fondo también de extender las fronteras de lo conocido.
Sin duda. Uh-huh.
Y en términos de esos viajes aventureros, y yéndonos al siglo XVIII y la navegación marítima, nos parece apasionante lo que en su día fue la búsqueda de una manera fiable para calcular la longitud, para situarse en el mar. ¿Nos podría explicar por qué era tan importante en aquellos momentos para la navegación este aspecto, este cálculo de la longitud?
Sí, bueno, eso es un tema apasionante y es un tema, un problema que surge pues con los primeros viajes oceánicos a partir del descubrimiento de América. O sea, hasta entonces la mayoría de los viajes por mar se hacían o bien a la vista de costa o bien cerca de la costa, con lo cual se podía calcular la situación del buque con referencia a los elementos conocidos de la costa cuando eran conocidos. En los viajes de exploración, evidentemente, había que primero reconocer y explorar la costa. Pero bueno, había unas referencias externas que nos servían para calcular la situación del buque. Pues un golfo, una isla, algo con lo cual, sabiendo dónde está la isla, podemos medir nuestra distancia y la dirección en la que vemos a la isla de forma aproximada y más o menos saber dónde estamos. Pero claro, en mitad de la mar lo único que se ve es el horizonte y el cielo. Ahí no hay ninguna referencia que nos sirva como herramienta para calcular nuestra situación, salvo precisamente el horizonte y el cielo. Y en el cielo pues están de día el sol y por la noche pues las estrellas, que es lo que hasta hace relativamente poco tiempo utilizaban los marinos para situarse. Colón, por ejemplo, ya utilizaba los astros para calcular la latitud. La latitud es fácil de calcular. La latitud, la polar, ahora mismo en esta época, está prácticamente en el polo norte, con lo cual, sabiendo la distancia, el ángulo que forma la visual a la polar con la visual al horizonte, eso es prácticamente nuestra latitud, salvo unas pequeñas correcciones, que en la época de Colón eran mayores porque la polar distaba 3 grados y medio del Polo Norte, pero bueno, Colón la utilizaba para calcular la situación en la mar, y lo mismo el Sol se puede servir para calcular la latitud de forma más o menos precisa, ya dependiendo del avance y de los conocimientos que tengamos en cada momento. Pero el problema de la longitud es distinto, y entonces, bueno, el problema de la longitud no se puede calcular a no ser que sepamos qué hora es. La navegación astronómica se basa en el principio de que tal y como vemos el cielo aquí y ahora, solo lo vemos nosotros. Pero y recalco el ahora, ¿por qué? Porque la Tierra está girando, completa una revolución en 360 grados en 24 horas, lo cual quiere decir que el cielo, visto desde nuestra situación, pues está girando y completa un giro 360 grados en 24 horas, lo que es lo mismo, en una hora el cielo parece que ha girado 15 grados. Entonces, tal y como vemos el cielo aquí ahora, solo vemos nosotros, pero hay un añadido. Es que hace una hora lo ha visto exactamente igual que nosotros alguien que esté en nuestra latitud, pero 15 grados más al este, que es lo que ha girado el cielo. Y dentro de una hora lo va a ver exactamente igual que nosotros alguien que esté 15 grados más al oeste. Con lo cual, o yo sé en qué hora estoy observando o no soy capaz de determinar la longitud por observaciones astronómicas, porque tengo siempre la incertidumbre de cuánto está girando la Tierra en cada momento. No es lo mismo que el problema de la latitud. El meridiano de Greenwich ha sido el meridiano origen de longitudes pues desde la Conferencia Internacional de Washington de 1885, que fue cuando todas las naciones se pusieron de acuerdo para llevar un mismo meridiano a partir del cual contar las longitudes. De hecho, en España, en la época del siglo XVIII que estamos hablando, era la que definía el meridiano origen de longitudes, era el Observatorio de Cádiz. O sea, el meridiano cero era el meridiano que pasaba por el círculo mural que definía el meridiano que estaba situado en el Castillo de la Villa, y a partir de ahí se contaban las longitudes hacia el este o hacia el oeste. Cuando el observatorio se traslada de Cádiz a San Fernando, el meridiano se traslada de Cádiz a San Fernando. Era un meridiano para usos náuticos, pero es que en realidad la cartografía terrestre hasta la segunda mitad del siglo XIX no existe en España. Es en la segunda mitad del siglo XIX cuando se hace el primer mapa geográfico nacional, y ahí es en la cartografía terrestre se refiere al meridiano de Madrid. Es coexistiendo esos dos. Bueno, tras este quizá divagación, era únicamente para hacer hincapié que la latitud es una medida natural, mientras que la longitud es algo meramente arbitrario. De hecho, en España, el meridiano de Greenwich se adopta en 1901, aunque se había acordado en 1885. Es otro tema también muy interesante.
Y la medición de la longitud, Teodoro, sí tiene unos aspectos bastante, yo lo llamaría novelescos, en el sentido de que las sociedades ilustradas o las reales sociedades del siglo XVIII ofrecieron incluso premios para quien fuera capaz de dar una solución a ese cálculo de la longitud, ¿no?
Sí, efectivamente, y de hecho además hay una novela muy fácil de leer que trata este tema, que se llama precisamente Longitud, que es de una escritora, se llama Raspel. Y es cierto, era un problema tan importante el calcular la longitud. Claro, imagínese que los viajes a América pues duraban pues semanas, cuando no meses. Y los barcos, era la época antes de que se calculase con precisión la longitud, había un proverbio vizcaíno que decía, paralelo corriendo, tierra encontrando. O sea, los barcos en aquella época lo que hacían eran, pues por ejemplo, para ir a América, bajaban hasta la latitud hacia el sur, hasta que encontraban los vientos alisios, y a partir de ahí, con vientos portantes, que eran con los que navegaban aquellos barcos, iban a favor del viento hasta que llegaban a América. Y una vez que llegaban a América, ya decidían si querían ir hacia el norte o hacia el sur. El problema era un problema, un auténtico problema de Estado. Y aquí, una vez más, España fue pionera, porque ya Felipe II convocó un premio de nivel interno en 1760 y algo, si no recuerdo mal, al que resolvía el problema. Y posteriormente, la corona española ya convocó otro premio más sustancioso, de 6.000, un premio de 6.000 ducados en 1598, creo recordar. Perdón. que daba un premio de 6.000 ducados y 2.000 ducados de renta vitalicia al que resolviese el problema de la longitud. A este premio se presentó incluso Galileo. Galileo, que como saben, había perfeccionado el telescopio. Galileo no lo inventó, sino que lo perfeccionó, y había descubierto que los conocidos como satélites galileanos, que son unos satélites que orbitan alrededor de Júpiter. Entonces Galileo proponía un método de calcular la longitud en base al movimiento de estos satélites alrededor del planeta Júpiter. Ese método, que sí era factible desde Tierra, se mostró totalmente impracticable desde la Mar. No se podía aplicar. Con lo cual, el premio quedó desierto, totalmente desierto. Hubo varios intentos, pero vamos, el intento definitivo vino por parte de los británicos. Que los británicos crearon la oficina, la Junta de Longitud, establecieron el premio de la longitud a principios del siglo XVIII, al que resolviese este problema, que como les decía, era un problema de Estado. Fíjese que desde el descubrimiento de América el problema no se resolvió hasta la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, bastante más de 200 años después. O sea, en mitad del océano se podía determinar la hora local, digamos, o sea, la hora del punto en el cual se encontraba. O sea, cuando el sol estaba en lo más alto y pasaba por el meridiano del barco, ese era el mediodía en ese lugar. Pero claro, si estaba en mitad del Atlántico, en esa época, en ese instante que era mediodía en mitad del Atlántico, pues en España era ya por la tarde, ya había pasado el sol hace unas cuantas horas. Si el barco era capaz de llevar un reloj que dijese qué era en ese momento en Cádiz o en San Fernando, pues la diferencia horaria, sabiendo que el sol se desplaza hacia el oeste, sale por el este, se pone hacia el oeste, se desplaza a razón de 15 grados a la hora, si cuando es mediodía en mitad del Atlántico en Cádiz son las 3 de la tarde, quiere decir que hace 3 horas que el sol ha pasado por Cádiz. 3 horas por 15 grados que avanza, pues serían 45 grados al oeste de Cádiz que estaría el barco. Conceptualmente es relativamente sencillo, o sea, comparar la hora local del barco con la hora de un puerto de referencia. El problema es que los relojes precisos eran los de péndulo, y imagínese en un barco que era un auténtico cascarón, el reloj de péndulo era una máquina, no es que no que diese mal la hora, es que sencillamente no funcionaba. ¿Hasta cuándo? Pues como decía, hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Y se dieron dos soluciones al problema casi de forma simultánea o muy seguidas en el tiempo. Una fue la solución astronómica, científica, porque el reloj sí existía, no era un reloj mecánico, pero el reloj era el propio cielo. Y otra que es pues que Harrison, John Harrison, un relojero inglés, pues construyó un reloj que era susceptible de ser trasladado en un barco con una precisión suficiente para calcular la longitud más o menos como les acabo de explicar. Lo del reloj, como les decía, lo cuenta muy bien Dava Sobel en su libro Longitud y las vicisitudes que pasó el pobre Harrison para cobrar el premio, que al final lo cobró muchos años después de haber presentado en realidad el premio presentó hasta 4 prototipos y ya el que les llamó pues de forma no excesivamente original H1, H2, H3 y H4 por la H de Harrison, y luego pues el H5 que lo presentó al rey Jorge, que fue el que al final intercedió para que le abonaran el premio en la totalidad. ¿Por qué no le querían abonar el premio? Bueno, ahí se mezclaba un poco en parte que Harrison era un artesano, no era una persona científica, entre comillas. Y los científicos sí habían encontrado una solución, que es lo que se llamó el método de las distancias lunares. La Luna es un cuerpo complicado, muy complicado. De hecho, Newton, en su correspondencia con otro astrónomo, manifiesta que la Luna le da auténtico dolor de cabeza, que pensar en ella, pero que no puede. Y entonces, hasta que no se dispone de unas efemérides lunares, las efemérides son la predicción de dónde va a estar la Luna, del movimiento de la Luna, lo suficientemente precisa, tampoco se podían calcular con precisión esos ángulos. Y eso se produce en la segunda mitad del siglo XVIII, pues por un alemán que se llamaba Tobias Mayer, que calcula con precisión las posiciones de la Luna. Y cuando se dan la confluencia de las dos condiciones es cuando se es capaz de implementar el método de las distancias lunares. Evidentemente, el método de los cronómetros era mucho más sencillo de aplicar. El primero era tedioso, había que observar la Luna y luego hacer una serie de cálculos para calcular la hora que era en el puerto de referencia, mientras que con el método de los cronómetros bastaba con mirar el cronómetro. A pesar de lo cual, durante todo el siglo XIX convivieron los dos métodos por motivos prácticos, porque, bueno, motivos prácticos.
La medición del tiempo es en realidad algo intrínsecamente unido a los viajes, desde el meridiano cero a los relojes atómicos como los del ROA. Aunque ya hemos anticipado algo durante la interesante conversación que estamos teniendo con Teodoro, ¿cuál es la función hoy en día realmente que tiene?
Hoy la función del tiempo es algo cada vez más importante. Conforme el hombre sabe y aprende más, necesita ser capaz de medir el tiempo con más precisión. O sea, como les decía, ahora mismo el segundo es la única unidad básica del sistema de internacional de unidades. Tiene 7 unidades básicas. La única que no está en Madrid es el segundo. Las otras 6 están en Madrid. 5 en el Centro Español de Meteorología y una en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Óptica. Y el tiempo es la única que no está allí. Y el tiempo es vital para cualquier actividad que desarrollemos hoy en día, más allá de lo que podamos imaginar. Hoy en día somos capaces de medir el tiempo con una precisión tremenda. Para que se haga una idea de los patrones atómicos, de los, como dicen los metrólogos, o sea, los relojes atómicos, para que nos entendamos, que tenemos en el observatorio, pues para estos son capaces de establecer la escala de la hora de tiempo universal coordinado de España, que es la que hace el observatorio, con una incertidumbre de unos pocos nanosegundos. O sea, un nanosegundo es dividir un segundo en 1.000.000.000 de partes. O sea, es algo impresionante. Y tiene una estabilidad tremenda. Para que uno de esos relojes atómicos adelante o atrás de un segundo, tienen que pasar del orden de 150.000 años, que evidentemente el reloj se agota antes que pase ese tiempo. Y se tiende a una nueva generación de relojes, que son los relojes ópticos, que van a rebajar en 1.000 órdenes estas precisiones. Y claro, la pregunta es obvia, ¿y para qué necesitamos medir el tiempo con tanta precisión? Pues como decía, hay infinidad de aplicaciones, pero quizá la más tangible es nuestro navegador, el navegador que llevamos habitualmente y que parece que sin él no podemos, ya no sabemos viajar ni leer las indicaciones de la carretera, incluido yo, no me excluyo. Pues para que esto funcione hace falta medir el tiempo así. O sea, el GPS, que es el que más suena, aunque Galileo ya está en fase de explotación también, calcula la posición de la antena del receptor midiendo la distancia a la que se encuentran los satélites que tiene a la vista. Y esa distancia la mide, la distancia que se encuentra receptor GPS satélite, midiendo el tiempo que le ha tardado en llegar la señal desde el satélite hasta la antena. Entonces, si como la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, si en la medida del tiempo que tarda en ir la señal del satélite a la antena se comete un error de un segundo, algo impensable, pues cometería un error en la distancia de 300.000 kilómetros, un disparate. Uh-huh. Si el error es de un microsegundo, o sea, un microsegundo es la millonésima parte del segundo, el error en la distancia sería de 300 metros. Para alcanzar las precisiones que estamos alcanzando, puesto que esto luego estos errores se van degradando, debemos andar en el orden de los nanosegundos, que es como estamos. Y de hecho, cada satélite GPS lleva 4 relojes atómicos para poder medir este tiempo con la suficiente precisión. O sea, el tiempo es vital.
Sin duda. ¿Nos puede hablar, Teodoro, del Real Observatorio de la Armada como lugar de investigación, pero también como lugar de visita?
Sí, bueno, hoy, como antes creo que he comentado, el observatorio ha pasado por muchas vicisitudes. En 1753 se crea en la Academia de Guardias Marinas, es el observatorio astronómico más antiguo de España. Vamos, no es que se cree que se funde, sino que Jorge Juan recomienda que se dedique una actividad parte del profesorado, haga una actividad seria en astronomía, que era importante y vital para los marinos, y se compraron unos instrumentos. Entonces consideramos la fecha de fundación del observatorio, pues la de llegada de los instrumentos. No hubo una corte de cinta ni nada por el estilo, sino que en 1753 uno de los torreones de la Academia de Guardia Marinas, que se ubicaba en Cádiz, empieza a funcionar como observatorio astronómico, porque llegan un cuarto de círculo mural y otros instrumentos de lo más preciso que había en esa época. El observatorio posteriormente se trasladó a San Fernando en 1798, donde está actualmente ubicado, y desde entonces viene funcionando en campos como la astronomía, donde ya evidentemente fue pionero, pero también ha sido pionero en geofísica. O sea, el observatorio, el magnetismo en España entra por este observatorio en 1879. La primera estación magnética española se instala aquí. La sismología, algo atípico. La era espacial, la primera observación de satélites espaciales realizada desde España, se hace desde el observatorio en el año 1958. Se ha ido orientando su actividad. Hoy en día, básicamente, su actividad como lugar de investigación la hace, evidentemente, en el campo del tiempo y la frecuencia. Precisamente el año pasado inauguramos un nuevo laboratorio de hora para poder trabajar en las condiciones que requiere hoy en día esta disciplina tan, tan crucial. También trabajamos en astronomía y, de hecho, estamos haciendo pues una labor muy destacada en el seguimiento de basura espacial, tanto con un telescopio que tenemos junto con la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que está instalado en el Prepirineo. Hacemos estudios de geofísica, como ya os he comentado, y tenemos la única estación láser de telemetría de satélites que hay en España. Creo que se intenta montar otra en la zona de Guadalajara, pero de momento el único estación láser de seguimiento de satélites artificiales que hay en España lo tenemos también en el observatorio. Todo esto y mucho más podrán tener ocasión de conocer los que visiten el observatorio, que ahora, durante los meses de verano, suele haber visitas abiertas al público en julio, agosto y septiembre, que el observatorio tiene una magnífica relación con el ayuntamiento, y las visitas las organiza lo que es el agrupar en distintos turnos el ayuntamiento, llamando al teléfono de turismo, y luego ya el observatorio se encarga de atenderlas una vez que llegan. Es un centro que merece la pena, que sorprende a propios y extraños, tanto por su acendrada historia, que son ya 260 y muchos años, o 165 se cumplen este año, como por el patrimonio instrumental, el patrimonio bibliográfico y la actividad que desarrolla hoy en día. Y es la oportunidad de ver los relojes atómicos con lo que se hace la hora que llevamos en nuestros relojes. Y si me permiten, yo animaría no solo a que visitasen los observatorios, a que visitasen San Fernando. San Fernando es la cuna del parlamentarismo europeo. Aquí se constituyeron las Cortes en 1810, que luego se trasladaron a Cádiz, y ya allí fue en Cádiz cuando se firmó la primera Constitución española, la de 1812, pero la Constitución inicial fue aquí, en la ciudad de San Fernando, que tiene otros lugares también que merece la pena visitar, pues por ejemplo el Panteón de Marinos Ilustres, que está en dependencias de la Armada, pero que es visitable, un Museo Naval magnífico, el Arsenal de la Carraca es visitable. O sea, creo que, aparte de la increíble gastronomía que tenemos por aquí.
Muy bien.
Sin duda, un buen puñado de motivos para ir a Cádiz, que es un destino que al viajero occidental le gusta, la provincia en general, sí.
Es que Cádiz es una provincia con muchos atractivos, muy variados, pero todos magníficos.
Sí, cierto, totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Pues Teodoro, hemos llegado al final de este episodio apasionante que se llama Viajando en y con el tiempo, y la verdad es que ha sido una entrevista, primero, muy muy de aprender cosas, que es lo de las cosas fundamentales. Y luego ha sido un placer tenerle con nosotros, la verdad.
Pues les aseguro que el placer ha sido mío, y les agradezco esta oportunidad. El observatorio ha sido mi segunda casa durante muchos años, en ocasiones, como diría mi mujer, la primera, y le tengo un cariño tremendo. Y la verdad es que darlo a conocer siempre siempre para mí es un gran placer y les agradezco esta oportunidad y su trato exquisito en todo momento.
Ha sido una delicia, la verdad, aprender tanto y escuchar cosas tan interesantes.
Muy bien. Pues muchas gracias y nada, seguiremos en contacto y aprendiendo continuamente de usted. Thank you.